La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Hoy una tarde muy interesante. Les cuento que ya estoy en comunicación con el doctor Juan Manuel Bulacio. Él es médico psiquiatra con máster en psicología cognitiva, especialista en ansiedad, en estrés. Es presidente de la Fundación ICAP, creador del modelo constructivista realista, docente, escritor y bueno, hay un montón de cosas más, un profesional de excelencia. Y bueno, vamos a hablar de temas que nos preocupan y necesitamos informarnos justamente con un experto. Juan Manuel, buenas tardes, ¿estás ahí?
Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer escucharte, gracias por estar hoy en el programa.
No, por favor, gracias por invitarme.
Estamos pasando días particulares, ¿no? A nivel global, mundial. Hay mucha angustia, estrés, ¿no? Que generan las situaciones conflictivas, las catástrofes, las guerras que estamos viviendo. Y bueno, ahí la cuestión del estrés circula, ¿no? Y la angustia.
Sí, la verdad que son situaciones muy, muy, muy fuertes las que se están viviendo. Y naturalmente, si bien siempre hacemos hincapié en lo que es el estrés normal, ¿no? Como un mecanismo adaptativo en todos los seres vivos, cuando el estrés se vuelve es excesivo, obviamente trae una cantidad de consecuencias no deseables y bastante complicadas, en algunos casos a nivel personal, vincular, social, y sin duda que a la vez como el estrés es, digamos, una respuesta que se produce luego de una evaluación y de una comparación entre lo que sucede o lo que uno cree que sucede y la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, cuando la capacidad de respuesta es muy baja, entonces los estímulos nos resultan particularmente llamativos y nos producen una respuesta de activación propia del estrés, pero muchas veces como que queda en nada, ¿no? En el sentido de lo poco que se es capaz de hacer, las pocas posibilidades que hay en realidad de modificar esas situaciones límite, ¿no? Por eso también es tan importante el hecho de intentar de todos modos hacer siempre algo, y ahí se entienden las expresiones, digamos, de repudio a distintas situaciones o distintas maneras de expresarse o de buscar alguna clase de reflexión. Es decir, si uno se quedara completamente inmóvil frente a la situación, las consecuencias, podríamos decir, de esa situación tan amenazante, tan estresante, son peores, ¿no?
No quedarnos inmóviles frente a lo amenazante, a lo estresante, porque me parece que cuando estamos frente a situaciones de mucho temor y de miedo, como que tendemos a veces a paralizarnos un poco, como a bloquearnos, ¿no?
Claro, porque cuando es tan intenso, ¿no? Lo que se produce, cuando el miedo es muy intenso, sí, muchas veces produce una parálisis, exactamente, ¿no? Es decir, en el ser humano, ese miedo empieza a ser como algo anticipatorio de todas las cosas que pueden venir y demás. Por eso es una ansiedad que claramente es excesiva muchas veces, ¿no? Y cuando la ansiedad es excesiva, inhibe. En cambio, cuando la ansiedad es positiva, es la que nos moviliza. Claro. Entonces, frente a estas cuestiones donde no hay realmente, uno no ve muy claro hacia dónde o en qué sentido movilizarse, digamos, se vive con una gran angustia, como decías antes, y una gran inhibición, ¿no? Muchas veces, lo cual empeora todo, por supuesto, ¿no?
Claro, es así tal cual, esta angustia excesiva, pero que es, y también, bueno, ansiedad frente al peligro, ¿no? Un peligro que inclusive hay como cierta incertidumbre de no saber qué nos puede llegar a pasar. Y quienes tienen la dicha, ¿no? La suerte, no sé cómo llamarlo, de poder sobrellevar y sobrepasar la guerra, estar vivos luego de ella, todo lo que esto deja, ¿no? Porque también están las secuelas, ¿no? Las esquirlas, esquirlas emocionales que nos lastiman tanto, ¿no? Lo que viene después. Sí, Juan Manuel.
No, es dramático eso, porque, bueno, por un lado, uno muchas veces se habla, y es cierto, de una consecuencia patológica directa, como es el estrés postraumático, ¿no? Pero muchas veces, en personas que no padecen estrictamente, desde un punto de vista clínico, estrés postraumático, sufren un estrés tan intenso y tan agudo que las secuelas se producen a todo nivel, ¿no? A nivel físico, a nivel social, sobre todo. Bueno, digamos, las secuelas tienen que ver con el estado actual, o sea, ya uno las empieza a expresar, la gente que sufre la guerra, algo tan terrible, lo vive en presente, es muy difícil salirse de ese tiempo, digamos, pero claro, quedan secuelas para el futuro y también a medida que va pasando el tiempo, el recuerdo nunca será un recuerdo neutro, ¿no? Será un recuerdo muy, muy muy duro y muy muy traumático. Por eso el desafío de esto de hacer algo muchas veces pasa por darle alguna clase de significado. Y cuando uno ve cosas tan atroces, a veces es muy difícil encontrarle un significado. Y ahí es donde muchas veces se toman significados que pueden llegar a ser incluso de consecuencias también negativas, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel social, ¿no? Por ejemplo, por decir una cosa muy básica, ¿no? Más allá, digamos, de acciones concretas hablo, ¿no? Si se perdiera el sentido, la idea de la paz, y bueno, sería un significado, por ejemplo, muy complicado, ¿no? En el sentido que si ante la guerra uno tuviera conclusiones como que la paz es imposible, por ejemplo, bueno, ese significado agregaría más drama todavía al que ya hay, ¿no?
Tal cual. Bueno, es así, como que muchas veces frente a estas situaciones de tanta angustia, de que nos arrasan, nos toman totalmente, ¿no? No encontramos palabras para definirlas, porque son extremas, ¿no? Es así. Bueno, vos sé que te especializás en el tema del estrés, de lo postraumático. ¿Cómo para ir cerrando, porque sé que tenés un compromiso y te agradezco muchísimo por la nota, Juan Manuel?
Por favor.
¿Cómo se trata, aunque sea brevemente, porque van a tener sí o sí que necesitar un espacio terapéutico para poder ir tramitando todo esto, ¿no? Tan pesado.
Sí, la verdad que en los primeros momentos está visto que lo más importante de todo es todo lo que tenga que ver para personas que sufren, digamos, la guerra de un modo directo, la ayuda concreta, ¿no? En primero siempre eso, en agudo lo más urgente de todo es eso, ¿no? Es poder, no sé, digamos, en la guerra o en todo, hay un terremoto, bueno, buscar las condiciones, buscar apoyo en lo concreto, en lo práctico, primero que nada, ¿no? Después sí, cuando va pasando la necesidad concreta, inmediata, no hay la menor duda que hay que buscar tanto a nivel, digamos, personal como colectivo, sobre todo esto de los nuevos significados, ¿no? A veces cuando llega a ser un cuadro muy severo, como es el caso del estrés postraumático, hay tratamientos, por supuesto, específicos para ese trastorno, ¿no? Lo principal es tratar de desanclar, podríamos decir, recuerdos de emociones, ¿no? Desanclar situaciones de emociones. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Uno pasa por una esquina. En esa esquina se produce un accidente de auto. Bueno, cada vez que pasa por la esquina, recuerda el accidente de auto. Entonces, de alguna manera hay que desensibilizar la esquina como para poder saber que en esa esquina pueden pasar otras cosas y no solamente un accidente de tránsito. Pero esto no es algo racional, es algo que ocurre en un nivel emocional. Por eso, en ese sentido, la importancia de exponerse, pero a la vez también de esas situaciones, digo, pero a la vez también de encontrar significados, nuevos significados. Para mí, ahí la clave es encontrar nuevos significados, que no significa negar las cosas y las barbaridades de ninguna forma, ¿no? Nunca es negarlo, pero sí es tratar, en el medio de lo más terrible, de encontrar encontrar significados nuevos. Ha pasado, hay millones de ejemplos en la Segunda Guerra y a lo largo de la historia, de situaciones muy, muy límites vividas, por ejemplo, en campos de concentración y demás. Es famoso el caso de este terapeuta, un médico, por ejemplo, Viktor Frankl, ¿no? Claro. Que encontró ahí la idea del sentido de la vida y que terminó formando una escuela famosísima, la logoterapia, una escuela existencialista. Y este hombre no solo sobrevivió porque cada día decía que la vida para algo le tenía que servir, pese a lo que vivía, y que él no se rendía. Bueno, vivió 90 años y fundó una escuela de impacto mundial, ¿no?
Qué bueno.
Por dar un ejemplo, y muchos otros serán menos conocidos, pero que seguramente serán igual de valiosos.
Ahí está el sentido del que vos hablabas, tal cual. Bueno, no es racional, como bien decías, ¿no? Y es emocional, pero intentar encontrar nuevos significados. Muchísimas gracias, Juan Manuel, un placer, un lujo escucharte, y la próxima te venís a la radio, te venís con Florencia como la vez pasada.
Sí,
cuando
supuesto.
Había, qué placer, bueno,
y les deseo... la pasamos muy bien ese día, y por supuesto que estoy totalmente dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque me encanta.
Los esperamos acá en la radio, muchísimas gracias y buen fin de largo, y vayan a descansar y a disfrutar.
Dale, gracias a vos.
Gracias, bueno, ya volvemos.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando en su vida y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde hablando de la herida de un amor. Diego, hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. We'll be right back.
bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Qué lindo, Brian Ferry, me encanta. No, esta semana, el 13 de octubre, fue el Día del Psicólogo acá en la Argentina. Y está buenísimo porque se reconoce a los profesionales que tienen que ver y que analizan la salud mental de las personas, ayudan, ¿no?, a poder ir resolviendo ciertos conflictos cuando queremos, a lo mejor, decidir algunos cambios en la vida. Está bueno porque el 13 de octubre, Día del Psicólogo, también busca visibilizar la importancia que tiene la salud mental en la vida de los individuos. Porque, claro, la psicología, ¿no?, una profesión que tiene tanta relevancia en nuestro país. Les cuento que un estudio realizado por Modesto Alonso, la Argentina es el país con más psicólogos por la cantidad de habitantes. Y está bueno, les quiero mandar un gran saludo y un abrazo a todos mis colegas psicólogos, psicólogas, este Día del Psicólogo acá en la Argentina, que se festeja ya de acuerdo a las fechas en cuanto se comenzó a celebrar este día, es desde el año 1974. La idea de conmemorar esta jornada nació en el marco del primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología, la cual se llevó a cabo en la provincia de Córdoba. Qué importante entonces abordar temas que tienen que ver con la salud, en este caso salud mental, pero también vamos a ir abordando otras temáticas que tienen que ver con la salud. Muchas gracias, gentileza de Vital, que ahora vamos a escuchar esta nota que tiene que ver con el tema de la salud mental, física, comunitaria.
Continuamos en Vocación Positiva y tal cual, como les comenté al comienzo del programa, estoy en comunicación con Cecilia Avancini. Ella es médica pediatra y jefa de pediatría de Vital, que ya, bueno, varias veces estuvo acá en Vocación Positiva. Y contarles que Vital es la organización de urgencias y emergencias médicas extrahospitalarias más grandes de la Argentina y con la mayor cobertura geográfica para proteger a individuos y empresas de todo el país. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Bien, muy bien.
Muy bien, qué lindo, qué placer escucharte. ¿Viste qué linda tarde de sábado? Acá estamos en Radio Cultura. Hermosa. Y claro, perfecto, escúchame. Ya estamos casi sobre la fecha de que está comenzando las clases.
Sí, sí, algunos niños ya empezaron las clases y el lunes que viene este lunes la mayoría empiezan las clases.
Ya vuelven. Escúchame, el tema del acto médico, que es tan importante, ¿no? Yo te quería consultar porque sé que en Vital tienen todo un servicio, inclusive como que simplifica el tema del acto médico que ahora nos vas a contar. Pero lo que te quiero consultar es, ¿acto médico lo piden en primaria, en secundaria, en ambas? Contanos.
Bien, el acto médico, primero, que antes de empezar a hablar del acto médico, quiero hacer hincapié los controles de salud que tiene que tener un niño para tener un acto médico, ¿sí? Porque, perfecto, por ejemplo, Vital, sí, tiene un equipo de médicos pediatras que hacen un acto médico, pero estos pacientes antes tienen que tener controles de salud, que son controles de salud dependiendo de las edades, viste, en los primeros días de vida tienen un control, después del 1 a 6 meses todos los meses, después sí, los 6 meses a 1 año 2 veces por mes, y así se va, digamos, controlando mes a mes. O sea, eso es una digamos un derecho que tiene el niño de estar garantizado de que tiene que tener un control en la salud, o sea, un control médico periódico. Y eso, y la educación física escolar, que es lo que el pediatra va a ir a darle el apto para poder hacer. Entonces, ¿por qué digo este control? Porque el médico pediatra que va a un domicilio a hacer un apto físico se va a basar en 3 pilares. ¿Sí? En uno es la anamnesis y el otro es el examen físico y después, por supuesto, la redacción y la firma de la documentación que se le entrega al paciente. Pero en la anamnesis está todo lo que nosotros consultamos del control periódico que tiene el niño para pedir este control, este apto físico, ¿sí?
Sería, Ceci, como una historia, digamos, claro, una historia médica de todo lo que, los controles que se le fueron haciendo a este niño.
Exacto, o sea, en el anamnesis el médico lo que hace es una anamnesis muy exhaustiva, realizando el interrogatorio bien dirigido, preguntando, digamos, cómo se desarrolló su maduración, cómo fue creciendo, cómo está su alimentación. O sea, todo esa anamnesis que él hace, si no hubo ningún antecedente personal de enfermedad del niño, cirugía, patologías traumatológicas, antecedentes familiares, con especial atención en lo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, ese es el anamnesis. Toda esa anamnesis no aportan los padres, ¿sí? Entonces, ellos nos cuentan ese antecedente. Y después viene el acto médico, que es el que se encarga del examen físico, que empieza a tocar un examen físico completo, bien exhaustivo, tocando todos los, viendo todos los órganos y sistema, la piel. Lo que puede hacer el médico en el lugar, ¿no? Tipo de respiración, o sea, cómo está la frecuencia respiratoria, cardíaca, los pulsos, el abdomen. Y, por supuesto, también van a tener lo que es la agudeza visual, Que se le pedirá para hacer un examen, digamos, y el examen bucodental, que se le puede pedir para hacerlo. Pero nada retrasa de estas dos cosas el extender un apto escolar, ¿sí? Ajá. Porque, entonces, ¿por qué es esto? Porque nosotros la verdad que nos importa que los chicos participen de la actividad física, entonces vamos a evitar, digamos, el mal uso. Antes, por ejemplo, se pedía mucho electro. Entonces, ahora, dentro del último consenso de pediatría que se hizo en el 2021, en base a lo que fue la pandemia y la falta de actividad de los chicos, se le dio, digamos, una prioridad a que en todo niño sano, sin antecedente patológico, por eso hicimos el hincapié en estos tres pilares, en anamnesia y en el examen, sí. Sin antecedentes patológicos ni familiares, con un examen físico completo normal, no es necesario solicitar un estudio complementario y se puede extender una constancia de salud, ¿sí?
Ah, bien. Escúchame, esto sería entonces el apto médico escolar en el hogar, este servicio que ofrece Vital directamente.
Exacto.
En el hogar, eso es muy bueno, ¿no?
Es muy bueno, sí, por supuesto. Por supuesto, también es importante aclarar que la constancia se va a extender es una constancia de salud que implica una responsabilidad compartida, Diana. ¿Qué significa eso? Es una responsabilidad compartida entre el niño o el adulto responsable, el médico y los profesores de educación física. ¿Por qué te explico esto? Porque el niño adulto que completa la anamnesis es responsable de la veracidad de los datos que le aporta el médico, ¿sí? Y el médico se responsabiliza con la evaluación clínica. Y a la vez tenemos los profesores de educación física o la institución que tienen que tener la seguridad y la idoneidad del personal a cargo de estos niños para la actividad física escolar. Sí, o sea, estamos extendiendo un certificado que esto no incluye a los deportes de alto riesgo, ¿sí?
Ah, bien.
O sea, el apto escolar es una actividad física acorde a la edad y lo que es en forma curricular importante en el colegio. Entonces, tratamos de evitar postergarlo y que el niño rápidamente haga actividades físicas.
Claro, para que no se extienda tanto, viste, uh-huh. Que a veces es como que dan vueltas, o no, te dicen que no consiguen el turno, como que se va un poco complejizando.
Exacto.
De esta manera está mucho más simple, ¿no?
Exacto. Aparte, es por supuesto, no vamos a sacar que si, por ejemplo, en esto que vimos el antecedente, evaluamos que un niño tiene una evaluación, digamos, del sistema cardiovascular, donde decimos, tiene historias personales, como el niño que dice, la madre te refiere, que tiene un dolor, una molestia precordial ante el juego, el esfuerzo, o un niño que tuvo un síncope o un presíncope, digamos, que no estaba relacionado con nada, pero sí estaba relacionado con el esfuerzo, o una se cansa cuando corre, o sea, o tuvo antecedentes de hipertensiones arteriales sistémicas. Bueno, esos niños sí tienen indicación de una evaluación cardiológica por una subespecialidad, o bien que tengan historias familiares, como por ejemplo haya en la historia se investiga que algún familiar tuvo una muerte prematura, una muerte súbita inexplicable antes de los 50 años, o un antecedente familiar, una enfermedad con una cardiopatía hipertrófica. Entonces, esos antecedentes son antecedentes que nos aportan los padres, y esto sí es importante que completemos un estudio en los niños, digamos, con un estudio complementario, como por ejemplo un electrocardiograma.
Pero también qué importante que los padres lo cuenten, lo digan, ¿no? Porque muchas veces
por eso está muy bueno esto, digamos, porque se sacó, digamos, una ley donde dice que la Ley de Educación Nacional establece que la educación física es una disciplina escolar presente en los diseños curriculares de todos los niveles de educación obligatorias para dar cumplimiento a una de la educación nacional. Entonces, a través de eso se hizo también esta, digamos, elaboración de constancia de salud con responsabilidad compartida. Porque los padres, para evitar, digamos, concurrir o evitan de darte algún dato, y entonces el pediatra ver un paciente que tiene un examen físico normal y tiene, digamos, no tiene antecedente, entonces dice, bueno, puedo extender un certificado de salud o un apto físico. ¿Sí? Entonces, por eso está muy bueno que aclaremos que tanto el médico como los padres también tienen responsabilidad, como también el profesor, de el apto, el certificado, la constancia que se extiende.
Qué bueno. Entonces, como vos dijiste, en todos los niveles, o sea que también incluye el secundario.
También, sí, por supuesto. Los chicos secundarios, que para nosotros los padres decimos, otra vez completar todo esto, ¿por qué no nos piden si hay algo que ha cambiado? Pero bueno, está bien, porque eso significa que tienen un control, aunque sea una vez al año, en los chicos de los adolescentes, sobre todo, ¿sí? Porque por ahí cuando nosotros tenemos un control muy estricto, y vemos los pediatras, en los niños hasta los 3 años, que se hace una vez por año, y después ya se hace más espaciado, que sería una vez por año, pero por ahí pasan en la etapa de adolescencia y los chicos no concurren a los consultorios. Entonces, claro. Con esto hacemos de que al menos se refuerce que para un apto escolar el niño sea evaluado por un profesional.
Fundamental, qué importante. ¿Y les están solicitando este servicio de Vital, que ofrece Vital, digamos, de este apto físico también escolar domiciliario, Ceci?
Sí, lo están solicitando. Y la verdad que lo tenemos pediatras, digamos, muy capacitados, o sea, pediatras con mucha formación, muchos años de experiencia, que el hacer la constancia es una constancia que uno dice, es un niño muy bien evaluado.
Qué bueno, porque o sea que inspira mucha confianza. Y les quiero contar a todos que este servicio en domicilio que ofrece Vital favorece la realización de este chequeo cuando las dinámicas familiares, laborales, hacen que resulte bastante difícil encontrar a veces turnos, organizarse, ¿no?, los horarios. Esto es realmente una modalidad muy ágil para poder lograr, ¿no?, y poder entregar nuevamente como piden cada año, ¿no?, este apto. El servicio de apto médico, justamente en domicilio, está disponible, les quiero contar a todos, desde la última semana de enero hasta marzo. ¿Es así, Ceci?
Es así. Y otra cosa más, Diana, que controla el pediatra cuando va al domicilio, lo que es el carnet de vacunación, ¿sí? Que como sabemos, a nosotros la pandemia hizo que hubiera muchos como es calendario de vacunación que se salteó, ¿sí? Porque el miedo de llevar al niño o niña a un lugar con el miedo de infectarse hizo de que no, algunos calendarios no se cumplan. Entonces, es importante que se controlen los carnet y que la vacuna, sabiendo que las vacunas son las que nos previenen, digamos, de un montón de enfermedades que pueden ser graves para nuestra salud. Entonces, las vacunas de edad escolar sí o sí las tienen que tener, ¿sí? O sea, en niños que ingresan a la escuela de 1 a 5 años, que bueno, por supuesto, eso lo consultan con el pediatra, pero tienen que tener con su pediatra de cabecera, pero tienen que tener la de la polio, la triple viral, la triple bacteriana celular, la de la varicela. Y en los chicos mayores de 1 año ya está también la triple bacteriana celular, meningococo y el virus papiloma humano. O sea, ese calendario de vacuna tiene que estar. Y si no está, el pediatra lo indica.
¿Sí? Escúchame, perfecto, nombraste varias. ¿Y la del COVID?
La de COVID se lo puede colocar, porque se puede administrar desde los 6 meses, según la indicación del pediatra. De los 6 meses tenemos la vacunación de Moderna. Eso también, todas estas vacunas se pueden administrar. Estas tienen que ir, por supuesto, con la indicación de su pediatra de cabecera. O sea, por eso digo, después de la evaluación del niño, el pediatra puede cómo actualizar su calendario vacuna, lo mismo que es la vacuna antigripal anual. La vacuna antigripal es obligatoria en niños, digamos, y niñas de 6 a 24 meses, pero si en niños mayores de esa edad entran en grupos de riesgos, como viste, como chicos con problemas respiratorios, cardíacos, diabéticos, inmunodeficiencias congénitas, se puede administrar, ¿sí? O sea, es importante por eso, también ese control. El apto escolar implica también ver el calendario de vacunación, o sea, cómo están las vacunas del niño.
Claro, viste que ahora hay una vacuna de COVID, ¿cómo es? Divalente, es algo así, ¿escuchaste?
Sí, la vacuna bivalente. Sí, llegaron, no, todavía nosotros no la están aplicando a nosotros para los niños, pero sí está. Pero ¿cómo? Bueno, la vacuna, estas vacunas, o sea, como te digo, la bacteria, la vacuna antigripal y la vacuna COVID, la evalúa el pediatra y ellos son los que indican el calendario de vacunación, completar el calendario de vacunación con ellas. Pero las que sí o sí tienen que estar con nuestro calendario son las que forman parte de que vos vas con el niño sin necesidad de órdenes médica y te colocan el te hacen todas las vacunas que necesitan para la vacuna escolar, o sea, sin ninguna indicación médica.
¿Sí? Qué importante. O sea, sí, claro. Muy importante que, bueno, que los papás, las mamás sepan esto que estás comentando. Es muy importante que tienen que tener el calendario de vacunación al día, ¿no? Para el apto médico, en todo, sí, apto físico, sí, escolar.
Sí. Claro. Sí, sí. Es importante tratar de que el carnet de vacunación de los niños esté completo y aprovechar cualquier momento, o sea, cuando el niño llega para vacunarse, para una vacuna, tal vez el padre piensa que le falta una vacuna y el vacunador controla y completa el esquema de vacunación.
Perfecto. Bueno, la verdad es que este servicio de apto médico escolar en domicilio está disponible, entonces, como bien les comentábamos recién, todo este periodo de tiempo previo al comienzo de clases, también, por supuesto, que se extiende durante marzo, y los asociados y no asociados de Vital pueden acceder a este servicio, ¿no? Porque Vital ofrece un apto físico escolar gratis también para un niño de 4 a 16 años por cada familia que se asocie, ¿no? Y la verdad que es excelente esto, Ceci, es muy necesario.
Es muy necesario, sí, sí.
La verdad que sí. Yo te quiero agradecer, como siempre, que nos acompañás acá en Vocación Positiva, porque esto es prevención, más que nunca. Y bueno, desearte un hermoso fin de y contarles a todos que ella es Cecilia Banzini, médica pediatra, jefa de pediatría de Vital. Y les agradecemos muchísimo, como siempre, a Vital, porque es una manera de estar informados, ¿no? Así que te quiero mandar un beso grande y desearte un hermoso fin de, Ceci.
Bueno, gracias, Diana, y buen sábado.
Igualmente para vos. Gracias. Ya volvemos.
Vocación Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
Para encontrarnos has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la adelante. No me hagas caso, a veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Por tus marcas, ¿cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste?
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Néstor Grindetti. Quiero contarte que nos falta solo el 3% de los votos para terminar con el kirchnerismo de Kicillof y Cristina Kirchner en la provincia. Te necesitamos.
Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad para Milei es sálvese quien pueda. Cuando él habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, pagatela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
Miriam Bregman, presidenta del Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135.
Hoy en Vocación Positiva no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo con tanta angustia debido a la guerra, a estas situaciones de catástrofe que estamos viviendo, de tanta tristeza, ¿sí? Bien, como comentaba al comienzo del programa hoy el doctor Bulacio, las personas durante una guerra, les cuento que viven en constante amenaza, además de sentir que siempre su vida corre peligro y la de sus seres queridos. Estos individuos cambian y también lo hace su forma de relacionarse entre ellos. En este aspecto, las interacciones se convierten en potencialmente peligrosas. También hay mucho temor, hay miedo social, lo cual, bueno, genera mucho estrés, angustia, también ansiedad. Se producen y se generan pérdidas, separaciones. Las personas casi lo pierden todo, no solo lo material, la vivienda, los recuerdos de una vida, que son aspectos básicos de la vida de un ser humano, ¿sí? El drama que tiene que ver con este tema de las víctimas de un conflicto es que muchos pierden familiares, amigos, vecinos, conocidos, incluso toda una comunidad. Y saben una cosa, por último también está la pérdida de la identidad, del trabajo, el estatus social, de no poder recuperar quién era antes uno antes de la guerra. Y bueno, cómo afecta, ¿no? Tanto también en lo personal como en lo social, tienen muchos efectos sobre la sociedad, perturbando a casi todos los sectores, ¿sí? Ni que hablar a nivel familiar, que se desintegran familias y todo lo que tiene que ver con el exilio, además de comunidades que se ven afectadas por la desaparición de los eslabones fundamentales para que funcione normalmente la comunidad.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel that. It's a beautiful day to let it get away on the road. But you've got your love is done.
Estamos llegando al final del programa. Está bueno, ¿no?, poder pensar que, bueno, se nos imponen muchas veces situaciones límites, pero el tema que nos afecta tanto a nivel emocional, hay que pensarlo de esta manera, ¿sí? No es racional, es emocional, pero lo bueno es poder intentar encontrar nuevos significados, ya que el recuerdo nunca será neutro, nunca será igual, pero hay que continuar, y está buenísimo poder también siempre ver cuáles son las fortalezas y las virtudes de las cuales disponemos, que todos tenemos fortalezas y virtudes. Le quiero agradecer mucho al doctor Juan Manuel Bulacio, a la doctora Cecilia Avancini, también a Agustín Romero, operador técnico del programa, de la radio, un genio. Y como siempre, vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau. Aparecer.